Pues comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Hoy tenemos un programa un tanto especial, puesto que a partir de las 10 menos cuarto hay debate en Radio Televisión Madrid, Telemadrid y Onda Madrid, el gran debate, en realidad el primer debate y único debate con los candidatos a la comunidad autónoma madrileña. Los cinco líderes de los partidos con representación en la Asamblea de Madrid se dan cita en esta casa para presentar propuestas, promesas, acciones a llevar a cabo y defender lo hecho en el caso del gobierno de Díaz Ayuso. En definitiva, van a poder ustedes escuchar el único debate entre los principales espadas de estos partidos de esta campaña electoral que mira hacia el 28 de mayo. Se lo vamos a contar, como no, de manera íntegra en Onda Madrid, un debate que va a moderar nuestro compañero Víctor Arribas de Telemadrid. La campaña, como no podía ser de otra manera, se ha colocado hoy en el Senado, donde hemos vuelto a ver un nuevo cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez, que han hablado largo y tendido de esta campaña, de estas elecciones y en especial de las elecciones en el País Vasco. Ya saben ustedes que hay un buen puñado de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu, 7 de ellos con delitos de sangre en su currículum. Pues bien, esos 7 condenados, ha dicho hoy el líder de la izquierda, Berchale, Arnaldo Tegui, no van a recoger el acta de concejal. Lo que piden las asociaciones de víctimas es que renuncien también los otros 37 condenados, y lo piden con buen criterio. Ya les digo que Núñez Feijóo ha recriminado a Sánchez sus pactos con Bildu a lo largo de esta legislatura. El presidente ha contestado aludiendo al 11M para recriminar al Partido Popular su actuación en los días después de aquel atentado. Estos y otros asuntos, estos y otros argumentos, desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por el plantío y que provoca ya retenciones de varios kilómetros. Al margen de esto, estamos pendientes de tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas. Al margen de esto, les pedimos mucha precaución si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A1, también en Coslada hacia la A3 o en la zona de Villaverde, dirección A4. Mucha atención también si circulan por la M50 en Bajada Honda, sentido A5 o en esta misma M50 en Fuenlabrada, sentido A5.
En un momento les contamos toda la información relativa a ese debate a la que hacía alusión Félix Madero hace solo un momento, debate que va a tener lugar en esta casa dentro de algo menos de 3 horas, pero tenemos que comenzar con una noticia de esta misma tarde, una noticia que se ha producido hace unas pocas horas. Un joven de 29 años ha sido presuntamente asesinado en Madrid capital. Presentaba múltiples heridas punzantes y los servicios de emergencias del Suma 112 no han podido hacer nada por salvar su vida. El suceso ha tenido lugar en la calle Cerro Bermejo, en el número 3 de esa calle, cerca del Paseo de Extremadura. Está mi compañero Rafa Cerro. Rafa, última hora.
Asesinato en Puerta del Ángel, en la calle Cerro Bermejo, número 3, y parece que dentro del interior del inmueble. Y todo lo demás son rumores y cotilleos. Sí que se sabe que era un hombre de 29 años y que estaba cosido a puñaladas, es decir, sufría un montón de heridas de arma blanca, heridas múltiples. El Suma 112 de la Comunidad de Madrid intentó reanimarlo, resucitación cardiopulmonar durante 30 minutos y no consiguió prácticamente nada. Todo lo demás, como te digo, son rumores y vecinos diciendo que en esa casa había problemas y había gritos y había ruido. De momento quedan 5 vecinos en la calle y un montón de policías en el interior del inmueble, en esta calle que te digo de Cerro Bermejo.
Pues de repente se oyen pues como muebles o platos cayéndose en ese, y sé que era en ese piso porque alguna vez había mucho alboroto, pero era demasiado alboroto y alguien escuchaba a alguien diciendo pues ayuda, ayuda. Entonces lo primero que fui y digo, bueno, voy a ver, abro el portal y me asomo un poquito y al segundo y lo que se veía, puerta abierta y rojo. La primera que uno piensa pues que es sangre.
Continuamos al tanto de lo que pase, pero hay en efecto una persona muerta apuñalada, un hombre de 29 años, repito.
Ampliaremos esa información que llega desde Puerta del Ángel en cuanto tengamos más datos. En menos de 3 horas, los 5 candidatos a presidir la Comunidad de Madrid van a estar aquí en la sede de Radio Televisión Madrid para celebrar el único debate que reunirá a los primeros espadas que se juegan su futuro político el próximo 28 de mayo a partir de las 10:15 de la noche. Lo podrán seguir de manera íntegra a través de esta casa de Onda Madrid. Los detalles y el formato de este debate los cuenta a esta hora de la tarde Alejandro Morán.
Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del Partido Socialista, Rocío Monasterio por Vox y Alejandra Jacinta de Podemos, hoy todos juntos en Telemadrid y Onda Madrid, lo que para algunos, como para Lobato y Jacinto, será su primer debate oficial, el cual estará dividido en 5 bloques temáticos, de entre 15 y 20 minutos cada uno, además de un minuto de presentación y otro para finalizar, el conocido como Minuto de Oro. Las temáticas a discutir serán las siguientes: economía y empleo, transporte, infraestructura y vivienda, sanidad, educación y servicios sociales. Después iría relaciones con otras administraciones respecto al lugar de Madrid en España y Europa, y para finalizar con el Madrid del futuro, proyectos y pactos electorales. Nos esperan 2 horas de debate que será moderado por el director y presentador de Noticias 1, Víctor Arribas, y previo al debate lo analizaremos aquí en El Enfoque, y tras él habrá un especial presentado por Pedro J. Rabadán, y todo ello lo podréis seguir aquí en Onda Madrid y comentarlo en redes con el hashtag #ElDebateTM.
Esto en el plano autonómico, gracias Alejandro, pero el escenario político nacional está hoy monopolizado por la decisión de EH Bildu de dejar a los 7 asesinos etarras presentes en sus listas en un fuera de juego técnico, porque van a seguir en las listas para el País Vasco y Navarra y podrán ser elegidos concejales de algunos municipios. La diferencia es que se han comprometido a no tomar posesión como ediles. Hay además otros 37 etarras condenados que sí que podrán recoger su acta en principio. Sergio Rodríguez.
Ante la declaración de renuncia por parte de los 7 electos de EH Bildu, hemos consultado con un experto sobre su significado y consecuencias desde el punto de vista jurídico. Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, no tienen consecuencia porque considera que ninguno ha renunciado realmente, ya que se han limitado a enviar un escrito a la opinión pública que equivale a una promesa electoral. No lo han comunicado formalmente a la Junta Electoral.
Técnicamente nadie ha renunciado. Ninguno de los 7 ha presentado un escrito en la Junta Electoral diciendo que renuncia a ser candidato. Lo que han hecho ha sido un escrito dirigido a la opinión pública comprometiéndose a no tomar el acta si son elegidos, que es algo distinto, es decir, es una promesa electoral que luego podrán cumplir o no podrán cumplir.
El artículo 48 de la ley electoral dice que prácticamente solo se podrá variar la lista en caso de fallecimiento o fuerza mayor. La lista no se puede cambiar entonces porque ya no hay ni tiempo legal ni tiempo material para hacerlo.
Puede dar un infarto el día antes y eso no quiere decir que la lista haya que retirarla porque materialmente no hay espacio. Entonces lo que está diciendo el artículo de la LOREP es que la lista no se puede variar, pero ya está. Pero no que todos los que vayan en la lista sean candidatos, precisamente para eso van suplentes.
Y añade el profesor que además en la práctica tendrían muy pocas posibilidades de ser elegidos porque van en puestos muy bajos.
Hay varios que en ningún caso van a ser electos porque hay hasta 2 que van de suplente, una me parece que va en el número 23 de una lista, o sea, que realmente los que pueden renunciar son dos o tres.
Los electos que han manifestado su renuncia tenían una inhabilitación absoluta por cargo público durante el tiempo de sus condenas que ya han prescrito.
En el gobierno que ha sacado adelante la legislatura en gran medida gracias a los votos en muchas ocasiones de H. Bildu, celebran que los siete asesinos etarras queden fuera de las eventuales concejalías y al mismo tiempo echan más leña al fuego en su lucha con la oposición. Mientras tanto, el partido liderado por Arnaldo Otegi defiende su libertad para elegir a los candidatos. Luis Mínguez.
En una declaración pública sin preguntas de los informadores, Arnaldo Otegi fijaba así la posición de Bildu sobre la renuncia de sus siete candidatos condenados por asesinato terrorista.
Una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco. Para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas.
El colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, que denunció la presencia de los exetarras en las listas de Bildu, saluda la marcha atrás, pero deplora que los renunciantes se reivindiquen ahora como gente de paz. Consuelo Ordóñez.
Se renuncian a sus actas para contribuir a la convivencia de la paz. Es cinismo puro. Es indigno que den lecciones de paz y convivencia quienes impregnaron de odio y de fanatismo.
Para Vox, la renuncia de los exetarras es solo una victoria parcial. Desde Unidas Podemos, doble valoración sin que falte el reproche al Partido Popular. Iván Espinosa de los Monteros, Pablo Echenique.
Los que hemos presionado hemos obtenido una pequeña victoria, muy pequeña. Pero la batalla no es esa. La batalla es la ilegalización de un grupo terrorista que se presenta fraudulentamente como partido político.
Un paso importante que se distingue, ¿no?, de lo que está haciendo la derecha, ¿no?, con este tema.
Para el PNV, las listas de Bildu demuestran que aún les queda camino por recorrer.
Y este asunto ha marcado también en la tarde de hoy el breve cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El socialista le acusa de instrumentalizar por enésima vez el dolor de las víctimas y hacer de la banda terrorista ETA un monotema como proyecto político. El popular Alberto Núñez Feijóo le ha recriminado a Pedro Sánchez que haga demagogia tras haber pactado una y otra vez con el partido de Otegi para poder permanecer en la Moncloa.
Y señor Feijóo, la última de las verdades es que cuando España, o mejor dicho, cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo.
Ha sido más condescendiente con Bildu que con mi partido. Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas.
Otro frente abierto para el gobierno central es el de la huelga de jueces y fiscales, cuyo inicio está previsto para el próximo lunes. Y lo que han hecho esta mañana ha sido estudiar y debatir las propuestas que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Justicia. Lupe Ortiz.
La oferta económica no se ha movido de los 47 millones de euros, pero el Ministerio se ha comprometido a abordar con jueces y fiscales otros aspectos como la productividad, las guardias o los trienios. También a que la mesa de retribuciones tenga una periodicidad de un año y no de cinco como ahora. Las asociaciones estudiarán esta nueva propuesta. De momento la huelga sigue aparcada, pero no se descarta nada. Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Yo no descarto nada. No lo descartaba el primer día y sigo sin descartarlo. Esto es así, sin perjuicio de que todos seamos conscientes de la responsabilidad que se ha de tener en un momento concreto en el que, bueno, hay unos comicios convocados, estamos en puertas de una presidencia de turno de la Unión Europea por parte de España y, en fin, otros compromisos electorales a lo largo del año. Todo esto hay que tenerlo en cuenta.
El jueves, quinta y puede que última reunión de jueces y fiscales con el Gobierno.
Ministerio de Justicia y trabajadores del ramo que buscan un acuerdo al que ya ha llegado el Ministerio de Seguridad Social y sindicatos de funcionarios. A las 4:30 de esta tarde han sellado un preacuerdo que, entre otras cosas, consigue que la huelga prevista para el próximo 7 de septiembre quede desconvocada por parte de Comisiones Obreras y de CESIF. Julio Martínez.
Y un titular que sobresale por encima del resto en ese preacuerdo, en ese acuerdo, que contempla que 3.525 funcionarios se incorporen al trabajo y refuercen la plantilla que en los últimos 10 años se había reducido en hasta un 22%. Y lo van a hacer además con unas condiciones laborales mejoradas para todos los trabajadores de la Seguridad Social, cuyo ministerio pues ha acabado cediendo a las exigencias sindicales, exigencias que para el gabinete de José Luis Escrivá se pueden resumir en una condición, en un deseo, que no es otro que echar abajo esa huelga del sector que estaba prevista para el 7 de septiembre. Al salir de la reunión, valoraciones de CESI, valoraciones de Comisiones Obreras, celebran, sí, pero avisan que el acuerdo sea eso, que sea un acuerdo y no un parche que luego se puedan saltar a la torera.
Que sea el comienzo de la recuperación que tantos estamos esperando, tanto trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social como la ciudadanía.
Que si no hay un cumplimiento estricto de cada una de las materias objeto de negociación sobre el calendario propuesto no se cumplen, evidentemente volveremos otra vez a preaviso de huelga y de paros parciales.
Otros logros de este acuerdo, la implantación de al menos 2 jornadas de teletrabajo. Una va a llegar a partir del 1 de julio, siempre y cuando el trabajador la solicite, claro está. Y la segunda llegará a partir del mes de enero del año que viene. Añadir también la creación de una agencia de la Administración de la Seguridad Social y de una escuela de formación para poder mejorar el rendimiento de los funcionarios.
En materia económica, sepan que hoy la Unión Europea ha pasado revista al desempeño de los distintos países miembros y en el caso del nuestro, de España, 2 titulares, uno bueno y uno malo. El bueno, somos uno de los países que más ha crecido en el primer trimestre del año. El malo, somos el país con más paro de Europa. Los datos al completo los tiene nuestra corresponsal en Bruselas, María García.
Buenas tardes. Luces y sombras en la situación económica y laboral de España. Nuestro país se encuentra a la cabeza del crecimiento europeo. Es el que más crece. Según los cálculos de Bruselas, el PIB de la eurozona aumentará este año un 1%, mientras que la expansión de la economía española se estima en un 1,9%, casi el doble. Pero en el lado negativo, España continúa siendo el país con más parados de todo el bloque comunitario, por delante de Grecia. Nuestra tasa de desempleo dobla la media comunitaria. La elevada tasa de paro y el déficit público continúan siendo las principales asignaturas pendientes de nuestro país aquí en Bruselas. En suma, los datos económicos revelados esta semana por las instituciones comunitarias confirman que Europa ha escapado de la temida recesión técnica. La situación es más favorable porque el peor escenario, ese que apuntaba a una escasez energética, no se ha materializado. Pero el alivio, eso sí, es contenido porque la inflación continúa todavía muy elevada y muy lejos de ese objetivo del 2%.
De vuelta a Madrid, es 16 de mayo, día después de San Isidro y día, por tanto, para hacer balance de lo que han sido las fiestas del patrón en este 2023. El ayuntamiento se pone una nota de sobresaliente. Ángel García.
Ha sido un San Isidro masivo, casi 2 millones de personas según los cálculos de Policía Municipal, con un comportamiento ejemplar de madrileños y visitantes. Apenas un par de detenidos por alguna pelea, intentos de hurto, incidentes menores, según la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Lo más destacable quizás son las asistencias sanitarias, que se han producido en total unas aproximadamente 170 incidencias de carácter leve por pequeñas caídas, alguna intoxicación etílica y alguna persona que se encontraba mal.
Las fiestas han dejado también más de 25 toneladas de residuos recogidos por el ayuntamiento en la pradera, Vistillas o Plaza Mayor. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Lo importante es que cada día se restauraba la zona, que cada día se limpiara de una manera adecuada, rápida y eficaz para que pudiera estar disponible al día siguiente para todos los visitantes.
En lo económico, satisfacción entre los feriantes de la pradera.
He vendido muchísimo.
Ha habido mucha gente, mucha alegría.
No, tamá. Se han portado bien.
Hemos vendido 16 barriles de cerveza, que entran 50 litros, pues más o menos unos 1000 litros de cerveza.
Y muy buenos resultados también para el conjunto del turismo y la hostelería, como destaca Juan José Blardoni, portavoz del sector.
Bueno, es que el mes de mayo es el mejor mes del año para la hostelería en general, para Madrid. Nosotros este mes de mayo pensamos que vamos a atraer cerca de 900.000 turistas, que es prácticamente pues volver a cifras del 2019.
Y las perspectivas para el verano son muy buenas, con el objetivo de superar los 10 millones y medio de turistas del año pasado.
En la capital continúa la polémica por la ubicación de los cantones de limpieza en zonas residenciales. Vicente Pérez, de la Federación de Vecinos de Madrid, y Borja Cacho, de los afectados por el cantón de Isla Azul, han explicado cómo ha ido el encuentro que han mantenido esta mañana con el ayuntamiento para mostrar su negativa.
El concejal de urbanismo ha manifestado su total desacuerdo con las ubicaciones decididas por el área de medio ambiente, ya que están cerca de las viviendas, de colegios, de centros comerciales, muy concurridas por los vecindarios respectivos.
Ante las numerosas irregularidades detectadas en la obra de Isla Azul, denunciadas sin éxito, por cierto, a Medio Ambiente, Urbanismo por fin ha decidido inspeccionar la obra, quiere paralizarla y este es su primer compromiso. El segundo es la reubicación, porque entienden que existen terrenos donde hacerla.
Noticia de alcance político de la que vamos conociendo novedades es la que afecta a Ana González, la número 3 de Vox en Parla, que ha renunciado a su candidatura tras un caso todavía por juzgar de presunto tráfico de drogas. Cristina Espina.
Sí, en total fueron 4 los arrestados en este operativo llevado a cabo entre Parla y Toledo y en el que tras varios registros se intervinieron, entre otras cuestiones, sustancias estupefacientes, armas blancas y de fuego, además de dinero en efectivo. Respecto a la detención de la edil de Vox, Ramón Jurado, el candidato socialista que opta a la reelección en Parla, la ha valorado así.
Y solo puedo decir que es lamentable que la derecha parleña haya estado 4 años intoxicando y hablando de la delincuencia en Parla, cuando resulta que la delincuencia, la verdadera delincuencia, la tenían ellos dentro de su propia casa.
Críticas a las que también se han sumado desde Ciudadanos y Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, cuyas candidatas Sabrina García y Vanessa Calla respectivamente piden además que renuncie a su acta.
Desde Ciudadanos queremos y por eso exigimos a la concejal de Vox que renuncie de manera inmediata a su acta pública como concejal en este ayuntamiento. Y exigimos a Vox que tome acciones de manera rápida y contundente.
Por eso desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde exigimos la inmediata dimisión de esta concejala y también las inmediatas explicaciones al señor Manrique.
Desde el Partido Popular no han entrado a valorar y Vox se remite a lo dicho ya desde Madrid ayer en un comunicado que mandaron anunciando la renuncia de González a formar parte de las listas, insistiendo en que el partido volvía a dejar claro su compromiso con los ciudadanos y que desde el respeto a la presunción de inocencia se reservaban también el tomar las medidas disciplinarias que correspondieran en aplicación de los estatutos vigentes.
Más asuntos, hablamos de educación a esta hora. En el conjunto de la Comunidad de Madrid, Comisiones Obreras ha denunciado hoy que se van a recortar 5.350 plazas en colegios e institutos públicos. Así lo recoge el sindicato en su informe de escolarización y así lo valora la responsable sindical de Educación, Isabel Galvín.
Se sigue recortando en enseñanza pública. El objetivo es claro, derivar alumnado hacia la escuela concertada. Esa es la que se fomenta y a la que se dirige el gobierno regional cuando habla de libertad de elección. Cuando las familias necesitan, quieren elegir escuela pública, se encuentran con que su derecho a la elección se ve vulnerado.
Un animal invasor, la cotorra argentina, se ha convertido en pesadilla para muchísimos madrileños, no solo de la capital, sino también de algunos municipios de nuestra comunidad. Uno de ellos es Tres Cantos, cuyo ayuntamiento ha iniciado una campaña para tratar de limitar su cría y evitar así el impacto de esta en el ecosistema urbano. Patricia Cristóbal.
Sí, con la vuelta de la primavera vuelve también el periodo de cría de las cotorras argentinas, unas aves invasoras que dañan la flora y fauna local y que a los vecinos le molesta sobre todo por los grandes ruidos que provocan sus fuertes cantos. Es una especie que afecta a todo el territorio, pero el Ayuntamiento de Tres Cantos ha querido dar un paso más para reducir su rápida proliferación en estas fechas. Fátima Mera, concejala de Salud Pública.
Prolifera muy rápido y su presencia causa daños realmente importantes tanto en la flora, pero sobre todo en la fauna. Eliminan otros pájaros autóctonos que también son importantes y necesarios. Por otro lado, también causan mucha suciedad y el ruido es realmente molesto.
Por ello, el Ayuntamiento quiere localizar los nidos para retirar los huevos y evitar que la población de cotorras argentinas en Tres Cantos siga creciendo.
Lo que estamos realizando es una nueva actuación en 4 nidos en concreto, en los que se han retirado ejemplares vivos, así como huevos que se estaban incubando. Por eso se hace en esta época de cría.
El ayuntamiento detalla que de momento han retirado un total de 25 ejemplares y subrayan que su objetivo es reducir las colonias el número de cotorras argentinas para fortalecer con ello a las especies autóctonas.
Un par de asuntos más antes del deporte. Hablamos de un estudio que publica el Instituto Nacional de Estadística sobre nombres, sobre los nombres más comunes en nuestra comunidad y en España. En España es Lucía para las niñas y Martín para los niños, pero ¿y en la región de Madrid, Jairo Poleo?
Así es, los que son padres ahora optan por llamar a sus hijas Lucía, Martina y Sofía en ese orden, y Martín, Hugo y Mateo en el caso de los niños, según datos del INE de 2022. Pero esos no son los nombres más comunes en nuestro país, porque en el caso de los hombres es Antonio el nombre más frecuente. 600.000 personas se llaman así en nuestro país con una media de 57 años. Ha sido el nombre más utilizado desde los años 30 y que fue descendiendo a partir de los 80. Y en los 80, como esta canción que está sonando, se popularizó el nombre de David. Ocupa el puesto número 2, más de 60.000 en Madrid, con una edad media de 33 años. Y por último, en el número 3, no te lo iba a decir yo, sino José Luis Perales.
Oh, Javier.
Ahí está, 58.000 Javieres viven en Madrid con una edad media de 36 años. ¿Y qué pasa con las mujeres? En el puesto número uno se encuentra Mari Carmen. Hay más de 600.000 en nuestro país, cuya edad media es de 60 años. Se popularizó a partir de la década de los 40, pero que ha ido descendiendo o decayendo desde que entramos en la década de los 2000. Mari Carmen, Mari Carmen. Un nombre que queda muy bien en una canción y que forma parte ya de nuestro país. Y siguiendo con las costumbres, ¿para qué innovar? En el puesto número 2 está... Eso es, María, pero esta vez a secas. Y la edad media baja un poco, a 56. Nombre que aumentó en la década de los 60, pero que desde 2010 se ha dejado de apostar por ponérselo a las recién nacidas como primera opción. En el tercer puesto, a nivel nacional, se encuentra Carmen, a secas también, con más de 350.000. No somos de complicarnos mucho. Y a nivel local, en Madrid, en el tercer puesto se encontraría el nombre de Laura. Hay 40.000, cuya edad media roza los 31 años. Un nombre que pegó fuerte en los 90, pero que ahora ha pasado al número 48 como primera opción para los bebés. Laura no está, Laura se fue. No, Laura está y seguirá estando, y parece que aún tienen que pasar muchas décadas para que estos nombres dejen de ser frecuentes antes de pasar a llamar a los bebés con nombres de protagonistas de series como Daenerys de Juegos de Tronos, que ya hay más de 200 en toda España.
Pues esos son los nombres más comunes y algunos no tan comunes, pero que empiezan a serlo, como ese de Daenerys o Daenerys. El que haya visto Juego de Tronos sabrá cómo se pronuncia. Terminamos, como siempre, echando un vistazo a lo que sucede en el este de Europa. La invasión de Ucrania ha cumplido 447 jornadas hoy y Kiev ha vuelto a ser atacada con misiles. Algunos son Kinzhal, proyectiles que vuelan hasta 10.000 kilómetros por hora. En lo que va de mes, la capital ucraniana ha sido atacada ya 8 veces. Rafa Cerro.
Muertos esta vez, por fortuna, al menos 3 heridos durante la madrugada. Kiev afirma haber derribado 6 misiles hipersónicos Kinzhal. Son aparatos que vuelan incluso a 10 veces la velocidad del sonido durante 2.000 kilómetros. El temor, la angustia, la pesadilla de esta vecina de Kiev. Dolor, miedo, nerviosismo, inquietud. Estamos esperando la victoria y a que todo esto termine. El presidente del Tribunal Supremo de Ucrania, Vsevolod Kniazev, ha sido detenido por las autoridades del país por presunta implicación en un caso de sobornos. Está acusado de haber aceptado 2,5 millones de euros.
7:27, llega el deporte con Nacho Aranda.